Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is.
Bueno, y aquí estamos una edición más de Femiñetas Radio, edición número 41 de esta tercera temporada, último episodio de la temporada aquí en el Prat Radio 91.6, donde vamos todos los martes de 3 a 4 de la tarde y se repite en Rosario, en Argentina, los días domingos de 7 a 8 de la tarde en la 103.3. Y no vine sola porque es una semana muy movidita aquí en este lado del mundo, como decimos, porque hubo elecciones generales en España. Y teníamos muchas ganas de tenerla a ella porque nos trae no solamente conciencia, datos, análisis, sino todo lo que necesitamos saber para espabilarnos un poco, para saber si nos terminamos de deprimir o nos contentamos de que se frenó un poco la extrema derecha y los números que tanto se vitoreaban en encuestas. Estamos hablando de Javiera Tapiatorra. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, Javiera.
Hola, Flor, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos.
Gracias por venirte, porque para nosotros no solamente es un premio. Bueno, Camila Ferrari Kaplan, ausente sin aviso ya, porque ya.
Le mandamos un besito aquí a la costa, que llegue a la Costa Brava.
Sí, que llegue hasta donde llegue. Ya la madre me la encuentro y me dice, pero Javi, ¿por qué mi hija no está yendo? O sea, bueno, no sabemos. Solo sabemos que nos hemos encontrado a Imanol Crespo y nos ha confirmado la próxima temporada y cuarta temporada de Femiñetas Radio. Le estoy avisando a Pico que está operando controles.
Rebosa de felicidad con la noticia.
Yo sé que sí, yo sé que sí. Está tirando papelitos. En el fondo, muy en el fondo, sí, yo sé que
está
nos
contento,
quiere.
Claro.
Sí, yo sé que sí. Yo sé que sí, le traemos mucho bardo.
Simpatía. Encanto, un poco de lío, pero un
que
poco
que se la
todo.
Liamos, se la liamos. Sí, claro. Bueno, pero ¿qué sería este país, esta región, esta radio, si
del
no
mundo.
Se lía un poco
claro.
El mundo? Bueno, amiga, primera
cuña, ¿qué te
situación
digo?
Que tenemos que ver es, ¿hay esperanza, hay expectativa de que se pueda conformar gobierno en estos 30 días?
Hay. O sea, margen hay. ¿Está difícil? También. Los resultados no son del todo malos como esperábamos. Yo creo que estábamos muy desesperanzadas y una buena movilización. Y yo creo que, siempre te digo, hay que quedarnos con algo positivo. No podemos ver siempre el vaso medio vacío. Y yo creo que estoy contenta y creo que se movilizó mucha gente. Y le paramos los pies, no pasaron. Yo qué sé, era muy peligroso lo que teníamos del otro lado. Y hay que estar optimistas de lo que se viene. Va a ser muy complicado. Pero bueno, nuestras tierras catalanas aquí quizás tengan la clave de no bloquear y que tengamos un gobierno progresista.
Pensaba en las paradojas que deja este este proceso electoral que bueno tiene casi un 60% de los ciudadanos que concurrieron a las urnas.
70.
Casi 70. Bueno, teniendo en cuenta que bueno, se están por abrir todos los datos de los votos al exterior, que son los que faltaban, a lo mejor cambia algún escaño.
2.5 millones de votos por correo.
Porque es importantísima la cantidad de gente que votó en el exterior.
O anticipado porque se iban a la playa. Es importante recordar que en España se puede pedir el voto anticipado por correo por... A veces motivo tú no puedes votar ese día, puedes votar antes.
Mucha gente se fue a la playa.
2.5 millones de personas, y sobre todo en Cataluña.
Sí. Bueno, pensaba en las paradojas porque, digo, está, de alguna manera, en destrabar esta situación. Las llaves las tiene el independentismo, ya sea de Cataluña o el Vasco. Uh-huh. Y son dos regiones autónomas que quieren separarse de España. O sea, que real no se sienten españolas y, por lo tanto, también son las más rojas, digamos, dentro de ese mapa tramposo.
Tramposo
el mapa que se arma en las infografías de los principales medios de comunicación, donde obviamente ves un mapa de España prácticamente repleto de azul, con algunos sectores en rojo.
Sí, bueno, efectivamente el Partido Socialista, donde más ganó, fue en Cataluña.
Sí.
Y los partidos independentistas, donde más perdieron estas elecciones, fueron Esquerra Republicana, sacó la mitad de los diputados que tenía, la CUP no entró, y así todo van a ser muy preponderantes, sobre todo Junts. Partimos un pasito más atrás, hubo elecciones el domingo,
Cortes Generales en España. Vamos a ordenarnos, porque este sistema monarquía parlamentaria que tenemos hace que bueno, haya que ordenarse y contextualizar también, para ir entendiendo estos análisis apresurados en muchos casos que se hicieron desde los medios.
Bueno, sí, cabe decir que España es una monarquía parlamentaria y que hace 2 meses se disolvieron las Cortes. Las Cortes del Parlamento, el presidente Sánchez, con las malas elecciones, que los malos resultados de las municipales y algunas autonómicas, llamó a elecciones como para revalidar su mandato.
Indignó a todos los, por lo menos los que tienen la pasta para irse de veraneo,
claro,
porque tenían que ir a votar en pleno julio.
En pleno julio, plenas vacaciones en el hemisferio sur, que se sepa que son las vacaciones de verano, de los críos, las universidades, de los trabajos. Y mucha gente pensó que era un suicidio, pero a mí me encanta que ya no digan que más sabe Sánchez por perro que por Sánchez, sino que ya es gato Sánchez de todas las vidas que tiene Pedro Sánchez. Cada vez que lo han dado por muerto, ese hombre ha resucitado. Hay que decir que hace muchos años atrás, cuando yo llegué, Pedro Sánchez lo defenestraron en el PSOE, lo echaron del partido como presidente del Partido Socialista Obrero Español, y de una vuelta por España volvió a ser presidente del PSOE y fue presidente de España. Digo, cuando él se abstuvo para que Rajoy fuera presidente. Ahí se le dio por muerto. O sea, volver a ir a elecciones era una locura.
Claro, porque estábamos hablando de esa indispensable idea que muchos intentan retomar ahora de solamente el bipartidismo en España, claro, que yo creo que queda corto hablar solo de bipartidismo.
Claro, ¿no? Que ha cambiado mucho en los últimos años. Hay que pensar que han nacido partidos nuevos como Ciudadanos, que ya han desaparecido,
sí,
que han hecho todo un cambio en el panorama electoral. Yo creo que lo más importante es decir, para la gente que nos escucha, mucha gente pregunta, ¿pero quién ganó? Y eso es lo más interesante. Efectivamente, el Partido Popular ganó en escaños, o sea, que escaños son asientos en el Parlamento.
Estamos hablando de una Cámara de Diputados con 350 bancas.
Exactamente. Que para gobernar se necesitan 176.
La mitad más uno.
Exacto. Que nadie la tiene hoy. ¿Cuál es la diferencia? Las expectativas en política son muy peligrosas y a la vez muy fascinantes. Yo he aprendido a no generar expectativas en la vida. Siempre es una buena lección. El domingo, Feijóo gana las elecciones con mayor cantidad de escaños y su cara lo dijo todo. Su cara de derrota cuando salió ahí en Génova a saludar a la gente era una cara de derrota. Y cuando la gente empezó a vitorear, Ayuso,
fuerte.
Ella vestida de rojo,
ella chocha,
en el palco.
Vestida de rojo, ella chocha.
Creo
la
que dice mucho cuando en Ferraz celebraban que no ganaron, pero no perdieron ni un escaño y a Sánchez se le daba por muerto. Gana 2 diputados más y es quien tiene posibilidades reales de pactar y tener un gobierno. ¿Qué va a pasar ahora? Después vamos a hablar de Vox porque siempre hay tela para cortar por ahí. El 17 de agosto se constituyen las Cortes, eso significa que los diputados van a jurar, van a tener su escaño, y de ahí, Flor, estuve leyendo la Constitución, no pone grandes plazos, no hay mucho apuro, se cree que se va a estar negociando hasta más o menos esa fecha, y las primeras rondas con el rey serían a fines de agosto, que eso es muy interesante. Cuando alguien pregunta, ¿qué hace el rey en España?
¿Qué cazo hace el Felipe? ¿Qué cazo?
En este caso, el rey tiene que dar, o sea, pedir a alguien que forme gobierno.
Primero el que gana, ¿no? Aparentemente.
Estuve leyendo que en principio él podría elegir a quien le saliera del coño, pero claramente está un poco feo, ¿sabes? Hacerlo, digo. Y va a elegir a la primera mayoría. Lo que lo vuelve complejo porque sabemos que Feijóo no tiene con quién. Feijóo
decidió mintiendo
casarse,
además.
Claro, con el PNV.
Estuvo diciendo cosas que ya no era, salieron a desmentirlo a los 5 minutos.
Amiga,
me junté con
vamos
tal,
a ver,
me junté con tal.
Vamos a ver esto. Tantas cosas divertidas y no tan divertidas en los próximos días. Vimos el domingo a un Vox que pierde 19 diputados, que afortunadamente ya no van a poder hacer ni mociones de censura, ni reclamar inconstitucional ninguno de los proyectos de ley porque tiene menos de 50 diputados. Pero un Vox que no reconoce nada, que pierde 19 escaños y que son todos culpables menos ellos. Y se vio a Abascal claramente nervioso, enfadado, que no quería subir.
Se lo vio derrotado, lo vi, claro. Lo vi que no quería subir al escenario y bueno, obviamente encontrando responsables
todos menos
a
él.
Todos y sobre todo al PP, sí, lo responsabilizó. Sí.
Por haberse metido mucho con ellos, pero... bueno.
Igual que fuerte cuando una Abascal dice se demonizó a mi figura y al partido y armaron gigantografías con negacionismo del cambio climático, un bote de basura poniendo los símbolos del LGTBI, del colectivo, sí, del feminismo, de...
los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU.
Todo tremendo. O sea, señores, ustedes mismos lo están poniendo ahí.
Y es interesante porque lo que comentábamos hace dos meses hubo elecciones municipales
28M.
Y autonómicas en Madrid, entre otros sitios, en Valencia, en Castilla. Y yo creo que mucha gente que votó a Vox en estas ya no votó a Vox. Y votó obviamente el PP, porque se dieron cuenta de que no es lo mismo uno que el otro. Yo creo que lo poco que llevan gobernando y los pactos que han hecho en Valencia y en Extremadura, espero que haya servido a que la gente se dé cuenta de que van en serio.
De esto vamos a hablar ahora en un ratito más con Javiera Tapia Torra, que ha venido hasta el Prat Radio. La tenemos en casa. Qué lindo, qué linda forma de terminar.
Soy de la casa.
Esta temporada de Feminietas Radio, nuestro proyecto de periódico, de fanzines ilustrados y en viñetas que lleva 5 años y que pronto vamos a tener un encuentro ahí en medio de estos calorcitos de este lado del Mediterráneo. Vamos a contarles un poco más, pero bueno, vamos a escuchar el tema que pidió la Javi, que estamos escuchando ahí lentamente, que arranca este tema nuevo, este disco que acaban de sacar. Sí. Vienen en septiembre.
Sí, y mi cumpleaños es en agosto, si alguien me quiere regalar
entrada. Ya te lo invito, yo te lo voy a regalar. Yo te voy a regalar divinísimos los platenses de La Plata, de Buenos Aires, medalla de oro.
Promesas que no voy a cumplir, espero te enamores de mí. Soñamos con un mundo mejor, hasta que el líder dijo me voy a rendir. Contando todo lo que sobró, nunca vas a ser millonaria, millonaria. Entiendo que no vas a aceptar que todo lo que viene es peor. Mañana yo me aparto de vos y me voy a pelear por algo mucho mejor. No quiero que me apartes de vos. Ya sé que no hay nada. Promesas que no voy a cumplir. Espero no te olvides de mí. Soñamos con un auto mejor, hasta que vos dijiste me voy a rendir. Contando todo lo que perdí, nunca voy a ser millonario, millonario. Entiendo que no vas a aceptar que todo lo que viene es peor. Mañana yo me aparto de vos. Voy a pelear por algo mucho mejor. No quiero que me apartes de vos. Si sé que no hay nada, nada. Mañana yo me aparto de vos. Y
me voy a pelear por algo mucho mejor. No quiero que me apartes de vos. Sé que no hay nada. Yo me aparto de vos y me voy a pelear por algo mucho mejor. No quiero que me apartes de vos. Ya sé que no hay nada.
Lo que pasa hoy. Actualidad y política en Femiñetas Radio.
Y seguimos aquí en Femiñetas Radio. Nuestro proyecto, pueden visitarnos en www.feminetas.com. Estamos actualizando, tenemos Sonar, tenemos notas sobre aplicaciones. Verano, bueno, y en Argentina son las vacaciones de invierno. Es un momento de ligue. No sé si está ocurriendo, yo no estaría comprobándolo. Empíricamente, pero bueno, hay varias notas que estamos subiendo en estos días, así que van a tener materiales y tendremos también novedades, así que estén atentas a las redes sociales porque viene Julia Barata, que es una historietista, ilustradora queridísima, y vamos a celebrar un poco los 5 años de Feminieta, porque
por
se cumplieron 5 años.
Un montón vamos
sí,
a celebrar.
Sí, es que yo me olvido también de la fecha, así que sé yo, entre tanta contexto y coyuntura que nos marea un poco. Pero bueno, por suerte está Javiera Tapia Torra, nuestra columnista de política, actualidad, que nos va a desasnar en algunos temas.
Que no bueno, está ligando este verano.
Decíamos que bueno, que Vox, partido de la ultraderecha, había perdido 19 escaños, 19 sí. diputados, que es
un
muchísimo.
Montón.
Nada de esto decían las encuestas. También no. Acusó a los encuestadores que habían tergiversado.
Sobre todo el CIS de Tezano se le acusó mucho por la cercanía con Pedro Sánchez y curiosamente fue la encuesta que más cerca estuvo del porcentaje de votos que tuvo. Las encuestas pifiaron mal. No sé si la palabra pifiar existe internacionalmente, pero digo, las de pie de urna decían que el PP y Vox conseguían la mayoría absoluta, estábamos todos aguantando la respiración, pasándolo muy, muy mal, y al final nadie acertó con las últimas encuestas. Vale decir que una semana antes se publica la última encuesta, porque en España no se puede publicar la última
semana. Tampoco puede haber opiniones en la jornada de reflexión anterior, sí. Y hubo bastantes opiniones de los líderes justamente de programas centrales de medios de comunicación, bastante nefasto, por cierto. Pero para vos, ¿qué fue lo que primó a la hora de emitir el voto del ciudadano medio que iba quizás a votar a la derecha o a sectores de la ultraderecha, y que a último momento, o quizás, bueno, repensándolo, quizás con algo de sentido crítico común. no sé, ¿cambió su voto? Sí. ¿Crees algo de esto? ¿Crees que primó el, entre comillas, cagazo de lo que pueda suceder? Sí. De que concretamente que sí. Un Feijóo puede estar acompañado de un vicepresidente como Abascal, digamos. Sí.
Hoy se habla mucho en todas partes de la excepción ibérica, de que España finalmente, la ultraderecha baja y no crece como Meloni, como Orbán, que está ahí presentando libros infantiles con personajes LGTB. Y yo quiero creer que por parte de la derecha hubo mucho voto útil de gente que dijo, entre dejar que entre Vox al gobierno y votar directamente al PP y que gobiernen en solitario, ya más vale diablo conocido que diablo por conocer. Yo creo que Vox no tenía un proyecto. Bueno, si me apuras, pienso que Feijóo tampoco tenía un proyecto electoral, digo, claro. Pero Vox no tiene una propuesta, solamente lo que ya sabemos, estos discursos de odio. No hay ni una propuesta constructiva.
Es muy fuerte Yolanda que no se haya Díaz exigido. No, claro,
Yolanda Díaz se lo paseó, como decimos en el... Y se sabía más Yolanda Díaz del programa de Vox que el propio Abascal, que no tenía idea de cifras, datos, ni de su propio programa. Y yo creo que eso es muy decidor y yo creo que hay que tratar de no infantilizar a la gente. Yo creo que el miedo movilizó y que el voto más de centro-derecha se decantó por el PP, porque lo que hablábamos antes, lo que están haciendo en comunidades autónomas que están gobernando con el PP, lo están haciendo mal y son una vergüenza. Es importante decir, pero ¿cómo no va a gobernar el partido que ganó? Eso pasa en muchos partidos de Europa, y PP y Vox se juntaron en muchas comunidades autónomas donde había ganado el PSOE y les quitaron el gobierno.
Hablemos claro, no engañemos cuando hablan los líderes del PP sobre que es histórico que quien gana las elecciones gobierne. Es una mentira falaz.
Sí.
Porque justamente es un sistema representativo. Uh-huh. Aquí hay diputados que eligen quién va a ser el presidente de gobierno.
Y está pensado efectivamente para darle gobernabilidad, que quien ejerza el de presidente o presidenta pueda tomar decisiones y tenga un respaldo en el Parlamento, porque si no, un régimen parlamentario no se sostiene si tú no tienes los votos. Sánchez lo tuvo complicado esta legislatura porque no contaba con tantos apoyos, ahora lo tendría más complicado, pero tiene donde crecer. Hay que decir que cuando hay el turno de preguntas, cuando se constituyen las Cortes y se decida quién va a ser el presidente y se vote, hay dos rondas de preguntas. En el primer día hay que tener los 176.
La mitad más uno.
Ninguno de los dos lo tiene.
Ninguno.
Pero Feijóo no tiene por dónde crecer, porque ya sea que la gente, Vox no sacó los votos necesarios y los otros partidos no quieren pactar con el partido que pacta con Vox. El PP va a perder por todos lados.
Ayer me preguntaban eso, por ejemplo, en Argentina. Pero está... clarísimo y es certero que ninguno de los partidos independentistas, tanto en Cataluña como en País Vasco, podría darle los votos al PP.
No, bueno, ya lo dijo el PNV que no, que serían los más cercanos, pienso yo, dentro de los independentismos no de izquierdas. Y después, se me fue la idea.
Bueno, pero básicamente es eso.
Perdón. El primer día, 176. Ninguno lo tiene, nadie le va a dar el apoyo. Y al día 2 hay que tener más si es que no es. Entonces, las negociaciones que se están teniendo ahora es para que los partidos, muchos de ellos, se abstengan. Ni siquiera para que apoyen a Sánchez, sino que digan, yo me abstengo y finalmente sea más si es que no es. Eso es lo que se está buscando. Sumar ya está haciendo las conversaciones, obviamente, porque sí quieren formar parte del gobierno, pero las otras partidos independentistas como Esquerra Republicana, Bildu, entre otras, pueden dar esta abstención o este sí, por supuesto con algo a cambio, más no entrar en el gobierno.
¿Qué entra en el acambio? Porque esto también se escuchó la misma noche del domingo por parte de la candidata de Junts, partido que comanda desde
Waterloo,
desde Waterloo, desde la oscuridad.
Carles Puigdemont.
Carles Puigdemont, quien está exiliado de alguna manera, se autodefine, digamos, como exiliado. ¿Cuál sería la figura?
Es complicado ese tema, tendríamos para un programa completo. Hay que pensar que las personas que llevaron adelante el proceso, que querían votar la autodeterminación catalana, muchos de ellos se fueron a la cárcel y el presidente Sánchez en la legislatura anterior los indultó. Hoy ya no están presos. Exacto. Puigdemont con un grupo de personas se fueron, se autoexiliaron o arrancaron, o según el punto de vista que tengamos, son perseguidos por la justicia, están y son eurodiputados y se les acaba de quitar la inmunidad diplomática.
Exacto.
Es complicado porque justo ayer se detiene a Clara Ponsatí, que viene a Barcelona, justo el día que hay que negociar con Junts. Perdóname que yo sea un poco, ¿cómo se dice? Mal pensada.
Bueno, está
de los timings de Llarenas y el Supremo y todo lo que ha pasado.
Está claro cuál es el por lo menos la simpatía política
De los medios de comunicación, de la justicia.
Claro que sí.
Para quienes nos escuchan de Latinoamérica, funciona igual en todas partes.
Activó,
el poder económico.
Se activó la búsqueda de Puigdemont también, a la par. Sí. Y bueno, las declaraciones, digo, de las autoridades de Junts.
De la candidata de Junts. Exacto. Por un lado, me parece que Esquerra está pidiendo cosas bastante razonables, que es una reducción del pacto fiscal, que es lo que tiene el País Vasco, podríamos decir de alguna manera, y que se mejore ferrocarriles. Me parece sensato.
Sí.
Junts, claro, en pedir no hay engaño y al saber que son bisagra con 6 diputados, o sea, digo, con menos de los que tenían, incluso por los que perdieron, van a pedir obviamente la autodeterminación, el referéndum y un montón de cosas.
Claro, legitimar algo que fue ilegítimo el 1 de octubre de 2017, que recordemos que determinó todo lo que estaba contando Javier.
Tú comprenderás que independiente de lo que pensemos respecto a si debiera o no existir un referéndum, yo aquí preferiría no opinar porque estamos en Cataluña, Sánchez no se lo puede ofrecer. Sánchez no puede ofrecerle un referéndum legal, no puede, porque ganaría la abstención probablemente de Junts versus la animadversión de todo el resto de España, entonces no se lo puede permitir.
Absolutamente. Y ayer escuchaba un comentario que decía un analista, es mentiroso centrarnos en lo que quiere la derecha, que es darle la posibilidad, que la llave de destrabar este conflicto y que finalmente pueda tener los votos necesarios Pedro Sánchez para gobernar, es mentiroso asumir lo que está diciendo la derecha, que es que finalmente el independentismo tenga que destrabarlo. Bueno, hacía todo un análisis en detalle, pero de alguna manera hay posibilidades que fuera de Junts se llegue a la mayoría.
Al número no. Lo que pasa es que hay que pensar que los partidos
a nadie le conviene,
plurinacionales, nacionalistas, independentistas.
Salvo a Isabel Díaz Ayuso hacer otras elecciones. Estaba pensando en
eso, ¿no? No hemos llegado a eso. En principio, el PNV, Bildu, el BNG, Sumar, dan sus apoyos, igual necesitarían la abstención de Junts. Digo, ya gobernó actualmente con los partidos plurinacionales Sánchez, entonces no tenía que ser mayor problema con el apoyo de ellos, pero yo pienso que Feijóo tiene una disyuntiva muy grande, que es... no puede formar gobierno y llamar a elecciones, esa cabeza va a rodar, lo van a defenestrar, eso ya le pasó a Pablo Casado no hace mucho, y ya vitorearon a Ayuso vestida de rojo en esa, ahí en la calle.
La puesta en escena era perfecta, era de película.
Es,
¿no?,
entre Succession y Juego de Tronos, encuentro yo todo lo que pasa en España, por eso me entretengo tanto.
Nunca podría estar más cercana a esa figura, Javiera. Es un panorama complejo el que se vive en un marco de, además, de pleno verano, donde me imagino que nadie se tomará vacaciones, estarán todos.
Bueno,
todas.
Decían que mucha gente se va a tomar vacaciones ahora unos días, porque hasta mediados de agosto no va a pasar nada. Lo que decíamos, Feijóo lo tiene jodido, porque si llama elecciones probablemente su cabeza ruede. Tiene que intentar formar gobierno, aunque sepa que no puede. Eso me preguntaba mucho el domingo. Tiene que hacerlo. Queda muy mal decir, bueno, como no tengo los apoyos, me voy para mi casa. No.
No, incluso le pidió a Sánchez.
Claro, por supuesto. Van a pasar cosas muy inverosímiles. Un Feijóo una campaña muy agresiva, muy antisanchista, sí. O sea, Perro Sánchez, que te vote Chapote, cosas muy violentas.
Contextualicemos el que te vote Chapote, que se reactivó sí. en el mismo escenario sí. de Génova, donde estaba sí. subido en el escenario.
Yo estaba viéndote las tertulias donde habían defensores del Partido Popular diciendo que eso no era tan así, y la gente vitoreaba que te vote Chapote. O sea, fue así la campaña de llamarlo Perro Sánchez, de denostarlo. Bueno, Chapote fue un miembro de ETA, el movimiento terrorista vasco,
sí,
que
el
asesinó
otro día.
A muchos políticos y a muchas personas. Entonces es una manera de menospreciar los apoyos que tiene de Bildu y de los nacionalismos vascos, cuando Bildu pacta con el PP y con otras fuerzas políticas en Vitoria y en todas partes, porque, bueno, así va la política territorial. Sánchez fue a la Pija y la Quinqui la semana pasada, lo vi, me encantó, me parece que se puso más cercano, pero muy tarde,
muy
a última hora.
Muy escuchado en España.
De generación Z.
De generación,
exacto. 22, 23 años tendrán.
Son
centennial, la generación Z, súper jóvenes, y estuvo fresco, cercano, divertido.
Hablando de Taylor Swift, de
Hablando
Barbie,
de Swift,
le dicen bizcochito.
Bizcochito,
sí. Llegó, sí. Bueno, estuvo muy mediático. Creo que en los últimos días, así como Feijóo hizo aguas con uh-huh. la foto con el narco gallego.
Amiga, pero es que dijo que no, en los 90 no había Google, es que somos tontas hasta las 12, una falta de respeto. Y después dijo contrabandista.
Dijo que no era narcotraficante en ese momento, que él no sabía porque no había internet en esos días. Fue muy fuerte.
Y la gente en Galicia lo sabe mejor que nadie, que todo el mundo sabía quién era. Estaba junto con él en un yate, o sea, eran colegas, no me
muy
jodas.
Muy fuerte. Bueno, ¿y qué te parece el lugar que está ocupando? Que no fue silencioso, hubo opiniones de Pablo Iglesias, de Podemos, porque de alguna manera cuestionaron que Sumar, junto con quien fue líder de esta agrupación, Yolanda Díaz, haya disminuido en votos respecto al 2019. Alrededor de 600, 700 mil votos,
¿no? Igual este sistema electoral perjudica un montón los escaños versus los votos, porque eso le pasó mucho a Vox, perdió en votos, no tanto como escaños. Yo creo que no es momento. Primero que todo, pienso, Sumar obviamente recoge las confluencias, las mareas, los comunes, Unidas Podemos, por supuesto, pero es una sigla nueva. Es una sigla nueva que tuvo muy poco tiempo para armarse, y me parece que 31 diputados no deja de ser exitoso. Y creo que están queriendo construir para adelante, para conseguir este gobierno progresista, que es la idea inicial que tiene Sumar. Yo todavía tengo la espinita en el corazón de que Irene Montero no fue en las listas. A mí no se me ha olvidado eso, pero creo que con lo mal que lo pasamos el domingo y que con el panorama todavía no tan claro, me parece que Yone Belarra no tendría que salir a decir que perdieron voto por ninguna era Podemos. Creo que trapos sucios, vamos a lavarnos en casa, las izquierdas, ¿hasta cuándo? Por favor, hacen un llamado aquí desde el Prat, desde Femiñeta Radio.
Ay, Javiera, tal cual, clarísimo. Esperemos que en septiembre te tengamos aquí sentada junto a nosotras, sí. Y que estemos celebrando que la derecha...
Es que si no se ponen de acuerdo y si llama elecciones, vamos a votar para las fiestas de Navidad. Te aviso, vamos a pasar de las vacaciones de invierno a las fiestas de Navidad. Así que ojalá, y por el futuro y la gobernabilidad y el bien de las mujeres y los colectivos racializados, las personas migrantes, las personas trabajadoras, las personas que pagan la mitad de su salario en alquileres, este gobierno tenga un gobierno más bien progresista y no regresemos a épocas oscuras con fascistas en el gobierno. Ese es mi deseo.
Clarísimo. Lo principal, decía una colega ayer, es en una jerarquía de necesidades políticas deberían ser los derechos humanos. Priorizar otras cosas es absurdo y egoísta. La querida Sandra Goufas lo ponía y me parecía
totalmente
absolutamente certero. En un ratito venimos con Virginia Giacosa desde Rosario, desde Argentina. Gracias, Javiera. Gracias por venirte.
A ti,
Y tenemos Chico Trujillo, porque fuimos a bailar
juntas. Sí.
Qué poco tocó.
Qué poco. Sí.
Nos quedamos con ganas. Y por eso lo trajimos hoy, loca.
Loca, loca, loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento.
loca, loca, loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Soñar hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias. Te vuelvo a dar las gracias.
Me muero por saber qué pasó contigo. Todos estos años en que no nos vimos, me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias. Te vuelvo a dar la gracia.
¿Cómo te espero, Virginia Giacosa? Vos fijate con qué cortina te estoy recibiendo en nuestro último programa de temporada. Espero que nos estés escuchando, que te hayas despertado, que te haya vuelto la luz. ¿Estás por ahí?
Estoy por acá, buen día para mí, por lo menos, buen amanecer.
Ay, amiga. Bueno, aquí estamos en contacto con Virginia Giacosa, que, bueno, en muchos casos, digo, no necesita presentación, pero sí la vamos a hacer porque Virginia es periodista, es escritora, es gestora cultural, desarrolla una mirada crítica punzante en diferentes formatos y atiende muchísima desde el feminismo hasta la cultura y esa posibilidad interseccional, ¿no? Dirige Rea Revista, participa de varios espacios en medios gráficos y en Radio Universidad, que como saben, domingos a las 7 de la tarde se emite este programa. Bueno, madre y docente argentina y también, bueno, realizadora de crónicas y entrevistas, porque bueno, estuviste, y de encuestas, estuviste también trabajando, estás haciendo muchas cosas, bueno, no está,
demasiada,
no, sí,
demasiada.
Está haciendo muchas cosas, Virginia. Vacaciones de invierno y me imagino, te levantamos nosotras temprano,
claro,
un desastre.
Estoy de vacaciones en este momento.
Bueno, ¿con qué arrancamos? Tenemos menos de 10 minutos tenemos.
10 minutos. Quería comentar un poco porque sé que la leen, que les gusta, que son bastante del fandom de Mariana Enríquez, que estuvo la escritora Mariana Enríquez en la ciudad de Rosario con su espectáculo, en esta nueva versión que le conocemos a Mariana Enríquez, que es la de estar sobre un escenario. No me traigan flores, se llama el espectáculo que la escritora, reconocidísima por sus cuentos de terror, por sus historias que nos tienen siempre al vilo de alguna manera, y que bueno, que se dedica a la ficción, ha dado como un giro y ha empezado a proponer esta cosa teatral, esta cosa más performática, más lúdica. Su libro, Nuestra parte de noche, fue de lo más vendido en la pandemia, fue un libro premiado, traducido a distintos idiomas, y de alguna manera eso, ese artefacto cultural que ella dice que no se esperaba tampoco, ni siquiera ese éxito salido el 2020 en pleno confinamiento, en plena pandemia. ¿Por qué no se lo esperaba? Porque dice, ella comenta, bueno, no pensé que iban a querer leer algo tan oscuro en un momento de tanta oscuridad.
Sí, y todos lo leímos en la pandemia. O sea, para mí fue muy loco porque hacía mucho que no agarraba un libro también de tantas páginas. O sea, como que estaba solo, podía leer algunas cosas breves, bien cortas. Y nos despachamos con tremendísima lectura. Qué bueno.
Sí, sí, la verdad que sí, y bueno, y ella lo sabe, de hecho habla de esa sorpresa, sorpresa que le valió de alguna manera un despegue importante, porque sí, la conocíamos, la veníamos leyendo, es escritora, es periodista, es crítica musical y cultural, bueno, subeditora del suplemento Radar del diario Página 12, tarea que sigue llevando adelante. Nos dimos como el gusto de conversar previo a No me traigas flores, un espectáculo que se hizo en el Teatro del Círculo, que la verdad es muy imponente, con mucha sencillez. La acompañan un músico en escena, la acompaña un artista visual que trabaja con una serie de imágenes generadas en arena mientras Mariana Enríquez va leyendo o comentando, porque también lo que irrumpe y lo que le propone mucha acidez a ese, e ironía a esa noche, a ese espectáculo, son sus intervenciones. Trabaja con sus textos, trabaja con un guión, lee, pero las intervenciones que también le aportan ese humor negro que incluso tiene su escritura, son para destacar, las visuales son impresionantes. Y bueno, hicimos como una previa con la escritora antes de su presentación en Rosario, donde hablamos de periodismo cultural, se puede leer en revistarrea.com, La Reina de Noche se llama la entrevista, y lo cierto es que también hablamos de esos inicios, de si realmente siente que habilitó, que abrió un camino para todas aquellas que desde el periodismo cultural seguían sintiendo que había que entrar a los codazos, que había que hacerse un lugar en un campo habilitado y ocupado y copado por los varones, ¿no?
Sí, absolutamente. Y sobre todo con una mirada desde, no sé si el arte gótico, pero también desde un lugar oscuro. Exacto. Oscuro. Y con muchísima riqueza literaria, por cierto, ¿no? Hizo, o sea, por lo menos, y comentó también que está en producción un libro nuevo, una novela nueva, ¿no? Algo de eso.
Un libro nuevo de cuentos. Lo cierto es que, bueno, del periodismo, a mí me gusta cuando ella define, haciendo salvedades, Alfredo Rosso es una, pero va a decir que las mujeres de la crítica le ponen otra mirada a la crítica. Mientras los críticos se quedan con la parte fierrera, con los fierros del rock, en este caso, saber qué guitarra se utilizó, saber con qué máquina se grabó tal tema, ella va a decir, a mí me interesa ir por otro lado, es como si yo fuese crítica de moda y solo me detengo a hablar de un género, no de la caída, no de cómo queda, no de la utilidad, no de cierta sensación o percepción que también fluye y compone de alguna manera a esa producción cultural, ¿no? Entonces, haciendo esa diferenciación entre el periodista fierrero y la periodista que va hacia una crítica de la mística, de la narrativa, de la artística, que es algo que ella también ha rescatado en estos productos musicales, me pareció de un aporte necesario incluso para pensar el oficio periodístico. Hablamos del fandom, de las fanáticas, de esta cuestión de este es el mar, este libro que también recupera un poco el fenómeno pop masivo y a estas seguidoras, a esta legión de seguidoras fanáticas. Bueno, ella tiene su propio fandom, lo pudimos comprobar la noche del círculo.
Eso te iba a preguntar, le deben haber llevado de todo, ¿no? Como que hay una cosa de coleccionistas con la fandom.
Mucha ilustración, mucho tatuaje con los personajes, sobre todo de esta última historia en nuestra parte de noche. Firmas en una librería Oliva que explotó durante la tarde de su visita, no pudo conocer el cementerio, llovió a cántaros los dos días que estuvo aquí, tenía una propuesta para recorrerlo, para hacer toda una visita al cementerio del Salvador, sabemos que visita cada ciudad y conoce cada uno de sus cementerios.
Bajar es lo peor, es el que es la visita de cementerios.
Exacto. Sí, ese. Y bueno, así que todo indica que va a volver a la ciudad de Rosario, por lo menos a hacer su recorrida de cementerios. Hablamos del terror cotidiano, de esto que no se trata solamente de monstruos y de cosas paranormales, sino también de todo aquello que anida en la cercanía, esa siniestralidad que está muy a mano y que muchas veces tiene cara de derechas, por ejemplo, y tiene cara de políticas y tiene cara de pandemia, ¿no? Eso terrorífico que está muy, muy a la mano. Hablamos de feminismos góticos, así que bueno, para quienes quieran ampliar un poco más, en revistarrea.com está esta entrevista con la gran Mariana Enríquez.
Buenísimo, Vir, leímos esta nota que tiene mucho desarrollo y además una faceta por lo menos bastante desconocida para mí, porque viene dando muchísimas entrevistas, de hecho algunas de más de 2 o 3 horas, la hemos escuchado y está como... Ella era un poco más reticente años atrás, incluso durante la presentación de nuestra parte de noche, no era tan masiva la cantidad de entrevistas que daba. No sé, me dio la impresión que justamente con esta faceta de presentadora, lectora, esta fusión que vos comentás que se hace en el teatro, que bueno, es una linda miscelánea de un montón de artes, está como mucho más, abierta al diálogo. Tiene, lo encontré bastante particular a ese desarrollo que tiene sobre la obra y a hablar incluso con muchísimos medios alternativos, independientes, digamos. Me pareció, ¿en qué momento hace todo?
Sí, también. Totalmente. Vos sabés que a mí me sorprendió mucho porque tenía una rueda de notas y de prensa en la previa a Rosario y cuando llegó también, que me sorprendió. Yo dije, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se da el tiempo? ¿Cómo tiene ganas de hablar con todas, con todos y con todes? Porque también es eso, se la escucha con una amabilidad, con una apertura, con una genialidad para meterse en tu conversación, no solamente para repetir lo que ella tiene preparado, lo que ella quiere decir, sino también para escuchar la inquietud de quien está del otro lado. Me sorprendió, es una escritora que no está en pose, aunque hoy podemos decir está... arriba y en la cresta de la ola, como solemos decir, no tiene como un aspecto de estar fingiendo absolutamente nada, es naturalidad y espontaneidad, es lo que se ve en el escenario. Y realmente cuando iba llegando en el taxi a verla, el taxista me dice, ¿por qué hay tanta gente? Y le digo, bueno, vamos a escuchar a una escritora. Cuando llega a la esquina del teatro me dice, ¿una escritora está generando esto? Bueno, faltaban 3 días para las elecciones en la ciudad y la verdad que no sé si había una convocatoria que pudiera concentrar esa cantidad de gente un miércoles a la noche, frío, lluvioso, y todos ahí como congregados a través de un acto tan ancestral, ¿no? Como el de la oralidad, porque estábamos ahí escuchando, si bien había una compañía musical y si bien había visuales también de apoyo escenográfico, digamos, y como parte de toda esta cosa medio inmersiva, lo que realmente sentía era que estábamos en alrededor de un fogón escuchando una historia o un cuento de terror. Y en relación a esto que vos decías, yo le pregunté, ¿cómo haces? ¿Te gusta hablar con los medios? Ella se rió y dijo que bueno, que le encantaba contar en otros países cómo escribía lo que escribía, porque realmente generaba mucha inquietud en aquellos que ni siquiera compartían idioma, pero también lo asoció con el periodismo. Dijo, cuando uno hace periodismo, sabe que por más que haga periodismo cultural como yo, que no tengo que investigar, no tengo que ir detrás de las fuentes, no tengo que hacer como un trabajo de arqueología, digamos, lo que sí sabes que el periodismo medio que te va a condenar a hablar con los otros. O sea, no puede no gustarte hablar con los otros si sos periodista. Entonces creo que esto es como donde también se recuesta en el periodismo para poder dar todas estas grandes notas.
Virginia Giacosa, revistarrea.com, pueden encontrar ahí no solamente la crónica de nuestra parte nuestra parte de la No Me Traigan Flores, que es este espectáculo que combina lecturas con, bueno, arte, ¿cómo sería? ¿Arte digital? No sé qué sería. porque trabajan con arena y visuales, es como una mezcla linda, ¿no? Rara.
Sí, es como, bueno, arte digital en realidad está digitalizado, él trabaja con un panel donde va haciendo todas esas visuales en el momento, en vivo, digamos, y se va registrando con una camarita que debe ser un estilo de GoPro que lo va proyectando en la pantalla. Bueno, luego también se muestran muchos de los trabajos y de la artística del fandom, el fan art, como le llaman, en intervalos, él va mostrando todos esos dibujos, esas ilustraciones que le hacen los y las fanáticas a Mariana Enríquez en base a su producción literaria y narrativa.
Buenísimo, Vir. Bueno, vamos a estar atentas a ver si cruza el charco y viene para estos lares, porque la están esperando, sí. Y seguramente la va a romper también por aquí. Mariana Enríquez y bueno, toda la producción literaria y de espectáculo artístico que está generando. Siempre son los mismos textos, me imagino, ¿no? ¿O los va variando?
Yo creo que debe ir variando. Acá leyó dos textos de Nuestra Parte de Noche, algo de Este es el Mar. Bueno, teniendo en cuenta el premio real de novela que ha tenido Nuestra Parte de Noche, yo no tengo dudas que va a cruzar el charco, sí, y que va, sí, a ir. Y luego leyó un texto de la queridísima mujer, La Mujer de Mi Vida, la revista cultural que se supo imprimir en nuestro país, vinculado a la maternidad. La verdad que el texto, que se llama Yermo, se puede encontrar en internet, en algunos sitios, en algunos blogs literarios. Esto ya sería para otro capítulo de Feminietas Radio.
Vamos a seguir.
El tema de la no maternidad. Vamos de Mariana Enríquez, que generó todo un debate en redes este fin de semana.
Dejémoslo para septiembre, que volvemos con la cuarta temporada, porque acá tenemos muchas voces también para sumar al tema maternidades y deseos y demás. Así que, bueno, Vir, gracias por toda esta temporada y esperemos, bueno, renovar y tenerte en septiembre nuevamente desde, bueno, todas los consumos culturales que nos traes para Feminietas Radio. Tenemos que irnos ya.
Bueno, un abrazo.
Bueno, un abrazo grande, Virginia Jacosa, desde Rosario, desde Argentina. Y bueno, y nosotras nos encontramos en septiembre, que creo que cae, bueno, 2, 3, 4 de septiembre, no tengo idea. Gracias, Pico. Gracias, Javiera Tapia Torra. Gracias a todos. Nos encontramos en unos días nada más.
Feminietas Radio, una producción de Chamana Comunicación, con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan. Feminietas Radio.